Y en este caso en particular vamos a conversar precisamente respecto del sindicalismo, la situación de las mujeres en el sindicalismo, ajá, porque obviamente es un tema más que importante y además también es uno de los lugares en los que más cuesta justamente que entren las mujeres a participar. Por todo esto se va a realizar en el día de mañana una jornada, ¿sí? Precisamente el sindicalismo es con nosotras, política y participación de las trabajadoras, y va a estar allí presente la magíster Tania Rodríguez, que viene de la Universidad de Buenos Aires y está en comunicación con nosotras para justamente contarnos un poco de qué se trata este encuentro y también en particular cuáles son, ¿no?, justamente los desafíos a los que se enfrentan las mujeres que forman parte del sindicalismo y a la que no les abren la puerta con muchísima emoción cuando quieren participar. Buen día, Tania. Florencia Gómez te saluda aquí en Radio Costa Paraná. Me acompañan también Nicolás Blanco y Ezequiel Flesler.
Hola, buen día, Florencia, Ezequiel, Nicolás, ¿cómo andan?
Buen día.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, en principio, preguntarte cómo surge la idea de este encuentro y después, bueno, te voy a pedir algunos punteos específicos respecto de la situación del sindicalismo actual, ¿no?, en Argentina.
Sí, por supuesto. Bueno, esta es una invitación que a mí me realizan las dirigentes del Movimiento de Mujeres Sindicalistas Entrerrianas, que es un colectivo integrado por más de 30 sindicatos que pertenecen a la CGT Entre Ríos, a la CTA Trabajadora, a la CTA Autónoma, uh-huh, y que, bueno, vienen trabajando hace algunos años en conjunto, articuladas. Y este año organizaron este espacio, este movimiento intersindical. Desde allí vienen realizando distintas actividades y bueno, con algunas nos conocemos. Y hace tiempo querían organizar una jornada de discusión política en torno a estos temas que vos presentabas, ¿no?, al inicio de esta presentación. Entonces, de ahí surge la propuesta, la invitación, en particular en mi caso. Yo me dedico soy docente en relaciones del trabajo y en ciencia política y además estoy realizando mi investigación de tesis doctoral sobre sindicalismo y feminismo. Entonces, con varias de ellas ya habíamos tenido algunas instancias de intercambio durante la pandemia en formato virtual. Y bueno, en esta oportunidad surgió la propuesta de hacer la jornada que va a ser mañana en el camping del Toledo.
Claro. Y en este punto en particular quería preguntarte, justamente vos un poco marcabas, ¿no?, que estás trabajando en tu tesis en lo que es sindicalismo y feminismo. La pregunta rápida que pienso, si pienso en dirigentes sindicales de un tiempo hacia atrás, históricamente han sido hombres. De hecho, hay sindicatos que hace muchísimo tiempo tienen al mismo hombre a la cabeza. La primera pregunta que me surge es ¿qué tan difícil o qué tan fuerte hay que pegarle con el martillo a algunos pisos para que se abran las puertas?
Bueno, esa es una de las preguntas centrales, ¿no? Por supuesto, cuando discutimos, no solamente cuando discutimos participación femenina en los sindicatos, también se reproduce en menor medida, pero continúa sucediendo en los partidos políticos, también sucede en otro tipo de organizaciones y ámbitos en los que básicamente existen relaciones sociales y de poder. Pero sí es cierto, como vos señalás, que el sindicalismo es un hueso duro de roer en estos temas. Tenemos una larga tradición en la Argentina de organización obrera y también de organización de las trabajadoras y de los activismos feministas. O sea, es una historia de luchas que tienen encuentros y desencuentros, porque podría decirte que las mujeres hemos estado presentes en los gremios y organizaciones de trabajo desde los inicios, o sea, desde que se empezaron a conformar los primeros gremios a fines del siglo XIX, en las luchas obreras, en los paros, en las huelgas de comienzos del siglo XX, también había trabajadoras y esta idea de la presencia en los sindicatos, que por ahí se refiere o la identificamos como una idea más reciente, más moderna, en realidad es falsa. Lo que hemos tenido es un ocultamiento a lo largo de la historia, no solamente en las propias organizaciones, sino también en cómo se cuenta esta historia, ¿no? O sea, porque los sindicatos no son una isla, los sindicatos reflejan un conjunto de desigualdades que estructuran el mercado de trabajo o el mundo del trabajo en su conjunto. Entonces, digo, para no hacerla tan larga, si claro, quieren, después Tania, seguimos discutiendo, pero
parándome.
Simplemente un dato, ¿no? Sí. Para simplemente un dato, como para tener en cuenta, es cierto lo que plantea la compañera, que la visibilidad está bastante concentrada en figuras masculinas. Sí. Lo cierto es que la tasa de sindicalización femenina en los sindicatos privados, de la rama privada, está ronda el 30%, que parece poco, pero en realidad en términos de cuáles son la tasa de sindicalización masculina está no llega al 40, o sea, está alrededor del 40. Entonces no es tanta la diferencia sobre quiénes están efectivamente en las bases de los sindicatos. El problema es cuando uno empieza a mirar para arriba, ¿no?
Claro. Sobre todo en las conducciones. No, pero yo decía, uno repasando la historia del sindicalismo, vos decís siempre hubo mujeres, y esto es cierto, pero el sindicalismo, ese combativo fuerte que uno veía allá en el surgimiento, ¿no? En el 45 en adelante, en esa rama en Argentina, suponiendo que tomemos ese parámetro, tenía a gremios en donde solamente había trabajadores.
Totalmente.
Y faltaba a las trabajadoras. Pues sabés que se da una particularidad en algunos gremios, en algunos sindicatos, bueno, en el docente fundamentalmente. En el docente, ahora no en Entre Ríos, pero hace algunos años el sindicato docente estaba en la comisión directiva, tenías el 80-90% mujeres. Hoy la secretaria general de CETERA es, hace unos cuantos unas cuantas gestiones, es Sonia Lezo. Y acá en Entre Ríos, una trabajadora que dio vuelta a un rumbo fue en la sanidad. Mariela Ponce se llama, le ganó a Duerto,
a Omar Duerto,
que venía hace como 20, 30 años en el manejando el gremio.
Los ejemplos que estás dando son claves para no solamente para visibilizar esta disputa de poder que las mujeres en los sindicatos vienen dando. Un poco yo me refería a esto, ¿no? Que no es que de la noche a la mañana una Mariela Ponce, una Sonia Lezo, digamos, están, sino que lo que yo quería destacar en esta historización es que presencia hubo siempre. Lo que sí es súper interesante esto que mencionas, porque por un lado hay una manifestación explícita de que las mujeres pueden efectivamente conducir, porque uno de los argumentos que se suele utilizar para dejar de lado a una compañera es, bueno, no está preparada, no tiene experiencia, no puede.
Tiene que ocuparse de otras cosas.
Tiene que ocuparse de otras cosas. No, efectivamente, muchos de esos motivos pueden estar sucediendo en la digamos en la mente de esa trabajadora o esa compañera, pero no quita que no se le dé la posibilidad, porque esas preguntas, cuando aparece un candidato varón, en general no aparecen esos.
No se le pregunta si es padre,
por
¿no?
otro
por
lado,
ejemplo.
Exactamente, como sucede en las entrevistas de trabajo. Exacto. Muchas veces a quién le preguntan si está pensando en ser en tener familia, digamos, ¿no? Pero por otro lado, otra cuestión a destacar es que no casualmente estamos, los ejemplos que me da ahí el compañero, son de sindicatos que tienen una alta tasa de feminización en la fuerza laboral, ¿no? El sindicato de sanidad, el sindicato de educación, son dos de los sectores con mayor participación laboral femenina. Y de hecho fueron dos de los sectores, no casualmente, más afectados por la pandemia. Uno, un sector, porque no pudo parar nunca, el sector de la sanidad, y el otro, porque visibilizó cómo la escuela, también los espacios educativos, cumplen un rol de cuidado fundamental. Entonces, ahí también hay una cuestión para seguir pensando, ¿no? ¿Qué pasa y por qué las mujeres, cuando empiezan a llegar, también lo hacen aparentemente en sindicatos con tanta presencia? El sindicato docente tiene el 75% de las afiliadas son mujeres. O sea, si no lo conducen a compañeras, es un problema, ¿no?
Bueno, acá en Entre Ríos, te cuento, acá en Entre Ríos estuvo, desde el surgimiento, las secretarias generales fueron mujeres, y ahora estoy haciendo memoria rápidamente, pero las últimas dos,
tres,
cuatro. Bueno. Cuatro gestiones, todos varones. Dos de Pecín, sí, y dos de Pagani ahora.
Y dos de Pagani.
Uh-huh. Y antes claro, no. Bueno. Y una de Elizar.
Sí,
antes estaba, bueno. Elizar había alternado con Marta Madós.
Claro.
Exacto. No estoy haciendo memoria.
Yo,
al aire,
yo para no hacerme mala fama antes de llegar, que yo voy a la tarde para allá, solamente quiero decir que en este caso que obviamente no es una crítica individual al dirigente que ocupe un espacio. O sea, la crítica la harán sus propias compañeras o compañeros. Yo lo que a mí me parece interesante de pensar es que no se trata muchas veces de la persona, aunque sí es importante sus características, sus trayectorias, si representa o no los intereses de sus afiliados y afiliadas. Lo que me parece interesante en este intercambio que estamos teniendo es pensar que hay un conjunto de relaciones que estructuran esta forma de ocupar el poder, que nadie nace siendo dirigente sindical, ni los varones ni la mujer, o sea, es un aprendizaje. El tema es qué pasa que unos lo tienen o más tiempo o más palanca para aprenderlo más rápidamente que otras, ¿no?
Y en ese caso en particular, preguntarte también otro de los temas que ahora está se ha puesto o no sobre la mesa, tiene que ver con la diferencia de la brecha salarial en uh-huh. particular. Y en ese punto quería preguntarte, en tu recorrido, en tu investigación, si encontraste estos sindicatos que tengan más resistencia, en particular a la presencia de mujeres, y también en específico de tratar estas cuestiones, ¿no? Efectivamente, existe una diferencia de una brecha salarial, existe tratos distintos, o sea, hay sindicatos que efectivamente esto son demasiado duros de roer.
Bueno, mira, ahí es interesante el tema de la brecha que traes, porque es uno de los grandes caballitos de batalla que aparecen cada 8 de marzo, ¿no? Entonces, los 8 de marzo, todos nos acordamos de la brecha salarial. Sí. Y ahí es hay algunas cuestiones para mencionar. La primera es que estos temas sobre la escala salarial y más, los sindicatos en la Argentina tienen una práctica bastante sostenida de promover lo que está planteado en la Constitución, ¿no? Que por igual trabajo, igual salario, ¿no? No les atribuiría de manera directa un rol en fomentar esa brecha. Lo que sí hay que decir es que muchas veces cuando se piensa en la brecha se piensa que en el caso de yo, trabajadora, cobro un salario y mi compañero que está al lado y hace la misma tarea cobra otro. Eso en general no sucede, o sucede en los lugares donde puede haber, por ejemplo, subcontratación o tercerización de algún claro. servicio o contratos de otra modalidad, como sabemos que sucede. Lo que sí es importante pensar cuando miramos la brecha, esta idea de que si sumamos la totalidad de los salarios de todos los trabajadores varones y los comparamos con la totalidad, la masa salarial de las trabajadoras. Y ahí aparece una brecha que en pandemia se aumentó al 29%, o sea, es un montón. Esa mirada, ese cálculo que repetimos todos los años, que en general suele ser del 27% la brecha, en realidad lo que está mirando es, por un lado, en qué sectores se insertan mayoritariamente los varones y en qué sectores se insertan mayoritariamente mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos dar el ejemplo de sindicatos que tienen los mejores salarios o salarios altos, relativamente altos en comparación con otros, como el sindicato de la industria metalúrgica, sí, o sindicatos del transporte. Y si miramos al sindicato de las trabajadoras de casas particulares, vamos a ver, identificar inmediatamente que son de los salarios más bajos. Ahí hay un primer elemento, que es lo que solemos decir como segregación horizontal o esta división, ¿no? Donde se toman más varones para trabajar y donde más mujeres. Y donde entran mayoritariamente las mujeres son los sectores peores pagos y con peores condiciones salariales.
También pasa, ¿sabes qué pasa?
Es uno de los componentes de la brecha.
O sea, que son en los que, Ezequiel, ahora, que son en los que están empleadas las mujeres mayormente.
Claro.
Claro, claro, efectivamente. Y después hay otra cuestión. En sindicatos donde no existe esa diferencia, en actividades donde la participación es más equitativa, puede ser en la administración pública, puede ser en el sector financiero, por ejemplo, en bancarios, puede ser en otros rubros, o el sector docente universitario, por ejemplo, lo que sucede es lo que se llama el famoso techo de cristal, que también lo deben haber escuchado mucho, que es que las mujeres se concentran en los puestos de la base y a medida que subimos en la estructura piramidal de un puesto de trabajo, de hacer carrera, como se le dice, en la cúpula encontramos más varones. Y por supuesto ahí los salarios también son más altos que en la base.
Acá en Entre Ríos,
esa cuestión es, también contribuye a mirar la brecha.
Te doy un par de datos que te van a servir.
Sí.
En Entre Ríos, vos sabés que la legislatura sancionó equidad de género, también en la composición de las estructuras de las empresas y de los gremios, y no solamente los gremios, sino también en las asociaciones profesionales. Bueno, primero que muchos miran para otro lado, no han hecho absolutamente nada. Y segundo, muchas empresas, cuando piden currículum para trabajar y demás, a veces optan por contratar a una mujer y le pagan menos. Eso también se da. Preguntar a las empresas del parque industrial, por ejemplo, dice, necesitan un cargo para esto, un profesional para esto. Entonces, el flaco y yo mandamos currículum, Florencia manda el currículum también, son parecidos en general, porque hacemos lo mismo y qué sé yo. Y a Florencia le dice, bueno, perfecto, te vamos a contratar, Florencia. Y el sueldo de Florencia va a ser de 96 mil pesos y el flaco y yo hemos pedido 130.
Claro.
Y la contratan y
bueno,
¿viste?
Estas prácticas, o sea, nosotros estamos hablando de la parte sindical porque es, digamos, lo que el motivo, pero acá hay una contraparte que tiene que ver con la lógica de, como vos señalás, del empresariado, del capital, del contratador, del empleador, que está permanentemente haciendo uso de esa desigualdad que estamos caracterizando.
Totalmente.
¿No? O sea, nosotros estamos hablando de un sistema que promueve la división sexual del trabajo, la desigualdad, y viene el capital, para no ponerle nombre y apellido a ninguna empresa en ese caso, y dice, bueno, bárbaro, me vine al pelo porque así contrato más barato. O sea, obviamente que hay un rédito que quieren sacar sobre eso a la hora de pensar en ganancias. El tema es que eso es, digamos, como viene, es un proceso que viene desde hace ya una buena cantidad de décadas, tiene un efecto disciplinador en las mujeres que quieren salir a trabajar o que necesitan hacerlo.
Claro,
también.
Totalmente.
Porque cuando va y le dicen, bueno, 96.000 o nada, o agarro a otra, que capaz que le pago menos.
Claro.
Y en la necesidad.
Eso tiene un efecto disciplinador. Bueno. Y vamos a elegir y agarrar sueldos que nos den. O sea, si lo necesitamos, y más en este contexto, ¿no?
Y también te sumo algo más. Muchas veces pasa, Florencia tal vez tenga alguna experiencia, cuando se hace al revés y te dice, bueno, ¿cuánto es tu pretensión económica? Y vos no sabés porque venís cascoteado, cascoteada, y venís mal, y capaz que tirás, no sabés cuánto pedir. ¿Me entendés?
Sí, es
y ahí,
medio tramposo.
Bueno.
Tirás mucho, tirás menos.
Claro, decís, ¿cuánto pido por este laburo que tengo que hacer? O ¿Cuánto
valgo?
Ese es un fenómeno quizás no exclusivo, aunque sí acentuado
no,
en mujeres.
Totalmente. Okay. No, ese es un fenómeno que
un fenómeno del capitalismo acentuado en las
totalmente.
Mujeres.
Totalmente.
Bueno, pero ¿cómo haces ahí?
Además, que aparte afecta a todos.
Claro,
afecta a todos, porque en un contexto donde aumenta el desempleo o la actividad está parada y se reactiva, por ejemplo, a la salida de la pandemia, los sueldos que se... Cada tanto aparece una noticia donde dicen que en tal sector, por ejemplo, el rubro, no sé, gastronómico o el rubro comercio, o sea, que están ofreciendo sueldos que no se puede vivir, o sea, que tengo que ir a trabajar para ver si puedo pagar ir a trabajar, o sea...
Bueno, pero en eso que yo te decía, Tania, de que cuánto tengo que pedir y demás, ahí también necesita el sindicalista. Y como el sindicalista a veces...
Totalmente.
Como el sindicalista muchas veces es varón el que está, no se preocupa, no le molesta.
No, es importante lo que vos decís, porque la tabla salarial, el aporte, la información que te pueda dar un delegado en el lugar de trabajo o alguien del sindicato, si todavía no entraste a trabajar ahí, ir al sindicato, preguntar cuánto se paga. Obviamente estamos hablando de que ahí el sindicato tiene una función importantísima en difundir derechos, ¿no? En difundir Exacto. información que hacen a la... El tema es qué pasa en esos sectores donde muchas veces por ahí, o el sindicato no llega o se implementan modalidades de contrato que están al borde de la ley.
Tania, querida, 10:35, tengo un productor que me dice que me pasé 5 minutos, que tengo una tanda, que tengo que hacer un montón de cosas.
Sí,
no lo voy a catalogar
de... Es un trabajo.
Sí, es un trabajo. Pero me voy a buscar una productora, no, mentira. Es un amigo y me hace el redondeo. Una productora que me deje hablar más. No me deja hablar nada. Pues a eso me refería.
Te esperamos mañana.
Claro, mañana vas a estar acá en Paraná.
Sí, mañana estamos ahí todo el día, vamos a estar con las compañeras de CIA del MUSE y a la tarde, tengo entendido que la actividad empieza a las 2 de la tarde, es una actividad abierta en el camping del Soever, uh-huh. Así que bueno, ahí estaremos con todas las compañeras, con todos los que quieran participar.
Bueno.
Hecha la invitación entonces.
Iba a tirar un dato, pero son los dueños de casa, lo del Soever.
Esa es otra también.
Nada, Tania, nada. Nada, porque vas ahí a decir algo, no digas nada. O decir lo que quieras. Ahí hay 100% varón en el Soever, ¿no? Y se repite, sí, bueno,
es otro tema ese también para pensar.
Vamos a apoyar a la compañera entonces que consiguió el espacio.
Sí, totalmente. Claro que sí.
Totalmente.
Che, bueno, no sé cómo vamos a andar de tiempo, pero es muy linda la charla, Tania, para seguirla,
Cuando quieran, encantadísima. Gracias por el espacio y por el intercambio.
Por favor, gracias a vos. Y entonces, mañana te esperamos acá en Paraná para justamente seguir pensando todas estas aristas que tiene justamente el sindicalismo en nuestro país. Gracias, Tania.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.
Gracias.
Pasada entonces, Tania Rodríguez, esta magíster que está justamente trabajando con el sindicalismo y en particular se va a dar este encuentro en el camping de Soever.
Ella es magíster en ciencias políticas.
Así es.
Ok.
Así es. Sí, también da clases en la UBA, en la carrera de ciencias políticas. Tiene un CV importante en ese tono. Y bueno, mañana se va a dar este encuentro que tiene como título Sindicalismo es con nosotras adentro. Así que a partir de las 14 en el camping de Soever.
¿Hasta el mediodía al aire?
Es de todos.
Hasta las 12 y por la radio de la ciudad, esto es Aire de Todos.
Todas las voces se escuchan en Costa Paraná, la radio de la ciudad capital.
Espacio publicitario.
Separá. Hagamos la diferencia. Plásticos, metal, papel, tela, cartón, vidrio, tetra, sachets y nylon van en el contenedor verde. Siempre limpios y secos. Todo lo demás en el contenedor azul. Más info en paraná.gov.ar. Municipalidad de Paraná.
Trabajemos juntos. Prevengamos el dengue. Erradica los criaderos del mosquito. Base a objetos en desuso que puedan acumular agua. Mantén los jardines desmalezados. Controla que las canaletas y desagües estén limpios. Cambia el agua de los floreros y bases de macetas. Recordá, sin criaderos no hay larvas. Sin larvas no hay mosquitos. Sin mosquitos no hay dengue. Municipalidad de Paraná.
Mu Carnicería. Carnes y afines. La mejor atención, calidad y los mejores precios están en Mu Carnicería. Elaboración propia, carne de selección. Mu Carnicería. Abrimos de lunes a lunes. Visítanos en La Prida 721 o hacé tu pedido al 343-4293-530 o por pedido ya. Envíos sin cargo. Seguinos en Instagram, mu-carnicería.
Existe un mundo donde la tecnología vive, un lugar que desafía la realidad, un portal que nos conecta con otros mundos y que solo unos pocos interpretan. Aquí es donde Dr. Tecno se levanta junto a su equipo, dispuesto a conquistarlos todos los